en Radio Sintonía nos refrescamos todos.
La radio del verano más refrescante.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Cada vez nos queda menos territorio que no haya sido vendido, urbanizado o destruido. El paisaje que nos sostiene y nos define se fragmenta a toda velocidad en nombre del progreso y de un modelo turístico depredador que está fuera de control. El turismo ya no se queda en la orilla. Ha entrado en nuestros barrios, en nuestros montes, en nuestras casas. Todo se convierte en mercancía, todo se alquila, todo se vende. La cuestión no es si el turismo es bueno o es malo. La cuestión es que ya no puede crecer más sin hacer daño a esta tierra y a su gente. Porque si lo dejamos, llegará un momento en el que lo engullirá todo. Por eso apoyamos una moratoria turística, no más hoteles, no más infraestructura para seguir creciendo sin control. Ni un metro más de suelo para el turismo. Queremos proteger lo que queda, nuestra tierra, nuestro mar, nuestra identidad. Porque ya hemos llegado al límite. No es rechazo al turismo, es un acto de responsabilidad. Es poner la vida en el centro. Es cuidar lo que nos queda para poder tener futuro. Cada vez nos queda...
Comenzamos así este espacio de ecología del Jable al Malpey que nos propone y nos sugiere cada semana en este medio de comunicación Sofía Menéndez. Está al otro lado del teléfono, no sé si más frescos que nosotros aquí en Canarias. Sofía, buenos días.
Buenos días, ¿qué dices?
Nada.
Horno pero puro y duro, ¿eh? Ah. Esto es tremendo. Bueno, hoy vamos a recordar a nuestro querido Emilio Cuevas, ¿te acuerdas de él, no? Que cambian el nombre de Izaña, el centro sí. de que hay en Tenerife de Observatorio Atmosférico, y que murió hace poquitos meses. Y el 9 de julio, pues viene la ministra Sara Sagesen a visitar el centro y también a ponerle el nombre de Emilio Cuevas, que fue el científico que en cierta forma pues llevó las riendas durante todos estos años. Y hacemos una radioteca para en su homenaje. Y en la entrevista que le hicimos, que ya estaba malito y se nota su voz, pero que realmente pues ya nos explicaba perfectamente que las calimas estaban pronunciadas. Bueno, aquí en Madrid también el aire es como sucio, ¿no? Yo estoy bastante preocupada, yo no entiendo cómo la gente está tan... vamos, hay que estar feliz, ¿no? Y buscar que la vida sea más agradable, pero cómo no se preocupa porque las circunstancias son van a ser muy terribles.
Ya, Sofía, te propongo para los próximos dos programas que nos quedan, antes de irnos de vacaciones, un tema del que hemos hablado aquí en más de una ocasión en la radio y que tiene que ver con los refugios climáticos. ¿Quién los tiene que impulsar? ¿Dónde están recogidos? ¿Cuáles son las características que tienen que reunir? ¿A quién tiene que acoger? ¿Es obligación o no de las administraciones públicas de que hayan refugios climáticos para la población? En fin, todas estas cosas yo creo que sería bueno, ¿no?, el que podamos comentarlas.
Hecho, porque sí, me has leído la... Vamos, no es que estamos lejos, pero estamos sintonizadas. Porque ciertamente he estado hablando con unos arquitectos que están dedicados a eso y seguramente el martes que viene puedan estar.
Muy bien.
Hoy tenemos una invitada también especial porque ella estudió en La Laguna, es licenciada en ciencias biológicas, es máster de gestión ambiental y es miembro del patronato de la Fundación Canarina, que me encanta el nombre, que es una planta de Canarias, pero que esta fundación está generando pues muchos en Instagram y en distintas redes la preocupación que hay, porque esto que acabamos de escuchar era su voz. No sé si está ya al otro lado del teléfono.
Sí, ya te escucha. Adelante, Sofía.
Hola.
Pues, ¿me escuchas bien?
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, me encantan tus Instagrames de la fundación, porque es tu voz, ¿no?
Sí, a veces es la mía, otras veces es la de otra compañera, pero en este caso lo que escuchábamos sí era yo.
Bueno, Canarina es una fundación que aparece en Tenerife, que la crea un artista alemán, un ilustrador y Premio Nacional de Literatura Juvenil en Alemania, y que lleva 40 o 50 años viviendo en Tenerife y realmente pues me imagino que se encuentra con el espejo de la destrucción de Tenerife por el turismo tan masificado. Explícanos, porque acabáis de presentar un proyecto hecho con un estudio con el Observatorio de la Sostenibilidad. Explícanos en qué consiste, danos una pincelada de la fundación también y nos haces un recorrido del estudio y su repercusión, si ya ha tenido repercusiones a nivel de la propia administración.
Perfecto, pues mira, sí, la fundación efectivamente es una forma un poco de devolver al territorio lo que el territorio le ha dado, ¿no? A este artista que lleva viviendo desde prácticamente pues finales de los 70 en Tenerife, se estableció allí y bueno, pues no sé cuánto tiempo hace eso, 40 y largos años, ¿no? Sí, él está ya muy, muy mayor. Y bueno, pues el patrimonio que ha ido acumulando a lo largo de su vida decide pues al final ya invertirlo en esta entidad que la crea en 2021 para un poco, o sea, al final él es el fundador, pero prácticamente lo que es la batuta de la fundación la lleva gente de aquí, ¿no? O sea, todos los proyectos que se están emprendiendo, pues todas las líneas estratégicas y de acción son lideradas por gente canaria. Entonces, un poco la intención esta, ¿no? Devolverle un poco al territorio y contrarrestar de alguna forma pues todo el daño, ¿no? Que esa masificación turística, como bien decías, está ocasionando en la isla. Él además ha vivido el sur de finales de los 70, cómo se ha ido transformando el sur de Tenerife, ¿no? Hasta esos días. Y la verdad es que es totalmente descorazonador, ¿no? Lo que está ocurriendo. Es decir, ya no se parece en nada a lo que era. Un poco la fundación emprende distintos proyectos, trabajamos desde regenerando la finca que él también legó a la fundación, la casa familiar, donde él también pues creaba, ¿no? Y pintaba, escribía y demás. Y bueno, era una finca en la medianía del sur de Tenerife, que estuvo también años cultivada, pero luego se quedó en desuso y ahora estamos regenerando pues todo el suelo de esa finca con un proyecto agroecológico donde se está intentando restaurar el ecosistema original, que es un bosque termófilo, y también el antiguo taller que era su taller, ¿no?, de trabajo, pues está ofreciendo a artistas locales como un espacio donde poder crear, ¿no?, una residencia artística para artistas canarios y canarias. También la fundación también actúa en colegios, en centros escolares de todo Tenerife, también pues hablando de temas como pues la importancia, ¿no?, de cuidar la biodiversidad, pues el cautiverio animal, un montón de temáticas relacionadas con todo lo que es el cuidado del medio y de la biodiversidad. Y bueno, como son ámbitos de actuación como muy amplios y uno de ellos pues era un poco también, ¿no?, decir qué está pasando en nuestras costas. Y nos encontramos hace un par de años, ya un poco centrándome en el estudio que me preguntabas, en el estudio de C12 Costas Canarias, que bueno, pues que vemos que hay muchos impactos, ¿no?, sobre el litoral de las islas, y cuando buscamos información, pues a la vista salta, pero los datos faltaban, ¿no?, estaban como muy fragmentados, muy muy difíciles, muy inaccesibles, pues los censos por un lado de vertidos, por otro lado tienes los planes generales de los municipios con las intenciones que hay de urbanizarlos, son los clasificados como urbanizables, como no urbanizables, luego por otro lado tienes todas las infraestructuras. Hay como un batiburrillo de información y no sabíamos exactamente en qué estado, o sea, un diagnóstico claro de cómo están nuestras costas, ¿no? Y bueno, para hacer un trabajo pues tan complejo de recopilación de tanta información, contactamos con el Observatorio de Sostenibilidad, que es una entidad que está ampliamente reconocida y tiene muchísima experiencia en la generación de informes relacionados con todo tipo de parámetros, indicadores relacionados con la sostenibilidad en todo el territorio nacional. Entonces, ese encargo se le hizo hace 2 años y durante 2 años empezaron a recopilar información pues sobre mil cosas, ¿no? El grado de turistificación de la costa, el estado de los espacios naturales, los vertidos, las infraestructuras críticas, los riesgos asociados a inundación marina, pues un montón de cosas, ¿no? Un montón de información. Y el resultado se presentó en mayo, el tiempo pasa, es relativo, ya ni me acuerdo del día en el que vivo, pero yo creo que fue en mayo que lo presentamos en la Universidad de La Laguna, y bueno, pues con resultados bastante, bastante demoledores algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, que el grado de turistificación, que es un índice que establece el propio estudio, que es un poco la cantidad de plazas alojativas en relación al número de habitantes que tiene un territorio, hay municipios en Canarias que ya hay más, que ya supera el 100% este índice, es decir, que tenemos más camas turísticas que habitantes en ciertos municipios, y que la tendencia es al alza. El indicador medio, la cantidad media de plazas alojativas en Canarias es 4 veces mayor a la media estatal. Y también va en aumento, ¿no? Entonces, bueno, y tantos otros datos, ¿no?, que nos arrojaba este estudio, que creemos que deberían haber, en realidad, hecho las administraciones, porque se están tomando decisiones cada día que afectan de forma irreversible a nuestro territorio, sobre dónde construir, por dónde crecer, por dónde expandirnos, dónde colocar qué cosas, y no se está haciendo de manera informada, ¿no? Y así vemos los desaguisados y los desastres que se llevan produciendo décadas en el litoral canario. Uh-huh. Y creemos que debería haber salido de la administración, pero bueno, al final pues lo hizo una fundación y un observatorio independiente, y ahí están los resultados, ¿no? Y por ahora no tenemos ninguna reacción de la administración. También es verdad que no lo hemos presentado de manera oficial a la administración, la idea sí que es tocarles la puerta, porque la verdad es que no asistieron al acto de presentación. Pero es presentárselo y ver si nos toman el relevo, ¿no? Y si se comprometen a mantener esos datos actualizados y a utilizarlo como herramienta de trabajo también, ¿no? Para basarse en datos reales, científicos, que es lo que creemos que es necesario, ¿no?, a la hora de planificar el territorio.
A mí me gustaría también preguntarte, ¿hay datos en positivo? En el sentido de, ¿hay personas, administraciones, colectivos que lo están haciendo bien? Porque claro, siempre lo miramos todo, como no puede ser de otra manera, ¿no? Desde la perspectiva de lo abundante de lo mal. Pero, sí. Y en el otro sentido, ¿es posible mirar la otra cara también para poner en valor la gente o las administraciones públicas, que digo yo que alguna habrá, que lo está haciendo bien?
Marusa, pues mira, yo perdona, la verdad, Ana. Es un poco complicado, porque la verdad es que es cierto que aquí los que trabajamos en el mundo del ecologismo y tal, tenemos una tendencia a siempre estar viendo lo que no funciona, ¿no?, lo que no está mal, lo que habría que hacer mejor. Y celebramos poco, eso es verdad, y también genera como un desgaste, ¿no? Y es como decir, jo, esta gente otra vez aquí con su pesimismo y con su negrura, ¿no? Pero es cierto que en el caso del litoral es un poco complicado. Yo como dato destacaría, sí, o sea, que sí que hay una cosa que funciona bien, que es la red de espacios naturales protegidos. Es decir, por ejemplo, si el estudio constata que los espacios naturales protegidos han sido un freno efectivo para ese desarrollismo, ¿no?, para esa destrucción. Entonces, una forma pues efectiva de proteger el territorio es seguir fortaleciendo esa red de espacios naturales, porque sí que funciona, ¿no?
Uh-huh. Pues mira,
entonces, sí, eso es una línea importante.
Claro, porque también hay que poner en valor la gente que está luchando y que está trabajando por mejorar las cosas, o por lo menos parar los desaguisados que hacemos o que hacen otros tantos, ¿no? Sofía, ¿qué querías apuntar?
No, yo quería apuntar una cosa que a mí me ha parecido impresionante y que es positivo, ¿no? Es precioso, o sea, Imagínate este premio de literatura juvenil que toda su fortuna la está dando o la está poniendo sobre el mapa, sobre el territorio que le ha regalado la belleza de ese paisaje. Entonces, imagínate que 20 personas en todas las Islas Canarias hicieran ese tipo, bueno, que en vez de robar o quitar la belleza de los lugares, como está sucediendo pues en Corralejo y en otros muchos sitios, que escuchas un poco al alcalde y te da tristeza ver cómo están esperando que les pongan los juicios y tal para ver cómo sacar adelante determinados proyectos para modificar la carretera en la entrada de Corralejo, etcétera, etcétera. Pero imagínate que en vez de a sacarle a gastar la vida de esa vaca que están de la que están bebiendo, pues y de gastándola, pues le regalaran yo qué sé, pasto verde y, o sea, a mí esto me ha parecido que es una preciosidad y sé que tienes muy poquito tiempo y quiero darte las gracias y me parece que es fundamental que este tipo de fundaciones aparezcan por toda Canarias.
Ojalá, sí, la verdad es que es una historia de esas que apenas, ¿no? Es como casi no te lo crees, pero esto es verdad, pero sí, en este caso sí lo es. Y bueno, sí, yo también agradecida por este ratito y cuando quieran pues pueden contar conmigo para lo que necesiten.
Muy bien, pues muchísimas gracias, hasta pronto.
Gracias, hasta pronto, chao.
Muy bien, pues nos vamos con un poquito de música que nos introduce en el siguiente tema que nos quiere proponer Sofía.
Color la luz, no me acuerdo del cielo, el mar creo que era azul, 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 era azul, 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 azul. Los recuerdos se fueron y del tiempo que pasó ni recuerdo aquel cielo ni tampoco su olor, que no, 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 que no.
Las 12 y 31 minutos del mediodía y damos voz nuevamente a nuestra compañera para que presente a la siguiente persona que va a intervenir en esta edición del mes de julio con muchísimo calor, tanto donde está Sofía como aquí en la isla, para que dé paso a nuestro siguiente invitado, Sofía.
Bueno, si le poníamos esta canción de Robe, de El mar creo que era azul, 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 porque Rafael Herrero Maseu, pues es, yo creo que la persona más internacional de documentales de naturaleza marina, y él nos va a presentar este, bueno, creo que es el 10 de julio a las 7 de la tarde, en Puerto del Rosario, en el Auditorio Insular de Fuerteventura, pues un documental que se llama Arrecifes de Lava, el relato de un viaje que comienza en la frontera que une la tierra y el mar hasta las profundidades de la penumbra. Y entonces preguntarle a Rafa, ¿el mar es azul?
Hola Sofía, encantado, bueno, encantado de estar con
¿qué tal, Rafa?
Sí, el mar no lo imaginamos azul, pero es un efecto más poético que real, ¿no?
Explícanos un poco ese, tú sumérgenos en ese documental que vamos a ver el 10 de julio.
Bueno, este documental es un proyecto bastante ambicioso, financiado por el gobierno de Canarias, que relata, como bien has dicho, un viaje que va desde la costa hasta las profundidades donde la luz del sol se ve atenuada, o sea, que nosotros denominamos el medio circalitoral o de penumbra. Y está basado sobre todo en los arrecifes, como no podrían ser de otra manera, de origen volcánico, ¿no? Que son los arrecifes que dominan en las Islas Canarias, porque teniendo en cuenta que las Islas Canarias son aguas cálidas pero no tropicales, pues aquí no hay arrecifes de corales propiamente dichos, ¿no? Son otro tipo de arrecifes, pero no dejan de serlo. Y entonces, sí, dime.
No, sigue, sí, perdón, que te
quedo. No, nada, la particularidad de este proyecto es que está rodado en cine digital, con la misma cámara que usamos para la filmación en las series de la BBC, Planeta Azul y Planeta Tierra 3, en el episodio Océano, en este último más reciente. O sea, que con la máxima calidad, y donde se ha filmado por primera vez también en las Islas Canarias, los fondos más allá de los 50 metros, lo que dijimos antes, los fondos de la penumbra o circalitorales, hasta los 100 metros de profundidad.
Tú llevas toda la vida buceando y haciendo imágenes de ese fondo, sobre todo en los Canarios, pero has buceado por todo el mundo. Me gustaría un poco que de forma sintética nos contaras lo que sientes o cómo estás sintiendo el cambio de los tiempos y si estás viendo el cambio climático también, un poco tu sensibilidad en relación a todo esto, estas transformaciones, ¿no?
Sí, bueno, partiendo de la base que, como bien has dicho, me he especializado en las Islas Canarias, sobre todo, bueno, dentro de la región macaronesia, también incluyendo Azores, Madeira y Cabo Verde, pero sobre todo en las Islas Canarias, porque entre otras cosas, la logística y el esfuerzo rinde mucho más, ¿no? Porque me traslado entre islas con el coche que va siempre cargado y fuera es más dificultoso, aparte que siempre aprovechamos las ventanas de buen tiempo para poder filmar, y para eso tiene que haber una cierta cercanía para poder hacerlo. Y el cambio sí se ha notado acá a través de los tiempos, el cambio sobre todo el calentamiento de las aguas, ya sea por el calentamiento global o el cambio climático, y eso se traduce en cambios muy significativos. La desaparición, por ejemplo, del erizo diadema, que era llamábamos los fondos de blanquizal, que dominaban los paisajes submarinos de Canarias. Ahora hay otros tipos de algas, especies que van más cálidas que se van introduciendo, bien de forma natural o aceleradas por los cascos de las plataformas petrolíferas o de los tanques de lastre, de los barcos que circulan que vienen de países más exóticos, y entonces, bueno, al encontrarse con aguas más cálidas de lo normal, pues tienen una oportunidad, y todo eso está produciendo un cambio significativo de transformación en el paisaje submarino de las Islas Canarias.
¿Los arrecifes de qué colores son esos arrecifes de lava?
Bueno, el arrecife de lava es que tuvimos la oportunidad y aprovechamos, porque justo empezamos este proyecto, la filmación, con la erupción del volcán Pajogaite en La Palma. Entonces pudimos documentar cómo se formaba el arrecife debajo del agua y cómo era colonizado en el tiempo por la vida marina, que es mucho más rápida que en tierra, ¿no? Porque mientras en tierra todavía sigue inerte, esos paisajes de lava, debajo del agua ya están todos cubiertos por la vida marina, por las algas y de forma seguida por los peces e invertebrados. Pero el fondo volcánico enseguida se tapiza, como bien digo, por las algas sobre todo, y a mayor profundidad por cinturones de corales negros, que tienen un color más ocre, más anaranjado, pero que dominan los paisajes submarinos de todas las Islas Canarias, y aparte, bueno, de otro tipo de corales que le dan color. Pero no es tanto la roca volcánica, la lava, como lo que tapiza el fondo ese.
Yo me imagino que habrán espacios alejados de la vista de todos nosotros que nos llevan a otro mundo, ¿no? A otro mundo de color, de sensaciones. Entiendo que eso también se va a trasladar en ese documental que veremos aquí en Fuerteventura, ¿no? En Puerto del Rosario.
Sí, claro, ese es uno de los hitos de este proyecto, que, como bien he sabido, el hombre siempre va buscando sitios donde no haya estado la huella humana, sitios vírgenes, ¿no?, que no hayan sido vistos por el ser humano. Ya no te digo en plan espacial, sino sí, en las cumbres más altas del planeta. No hay que ir muy lejos, simplemente bajar 100 metros de profundidad para encontrarse paisajes inéditos que nunca han sido vistos por el ser humano. En este proyecto nos hemos asesorado por un científico de renombre, especialista en corales, el doctor Óscar Ocaña, que también estará en la presentación y dará una breve charla sobre los corales. Y ha cambiado la forma de ver los paisajes y de descripción de los paisajes submarinos de las Islas Canarias, porque lo que hemos visto y nos hemos encontrado no estaba descrito de ninguna manera.
Bueno, pues yo creo que es una buena forma de abrir la curiosidad, ¿no?, de que sientan curiosidad los oyentes de la radio para que puedan acudir el próximo día 10 de julio a partir de las 7 de la tarde al auditorio aquí en Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura, con entrada libre para disfrutar de este documental Arrecifes de la Lava, que nos acompaña hasta esas profundidades, ¿no?, que tenemos muy cerquita de nosotros y que desconocemos la mayoría. En fin, Sofía, ¿alguna otra cuestión que quieras plantearle al invitado o despedimos ya?
Bueno, sí, le tengo que preguntar por mi foca monje, porque él, yo creo que es la persona que más ha grabado debajo del agua a la foca, al lobo marino de la Isla de Lobos, que ya no existe ahí, pero que bueno, pues la verdad es que es una de las personas que lo ha grabado de todas formas, desde el cielo hasta las profundidades. Como hace mucho que no vas a ver las focas o es reciente el viaje?
Pues mira, justamente ayer estuve conversando telefónicamente con Mauritania, con la gente del equipo de CB Habitat que están allí trabajando sobre el terreno, porque están en la fase experimental de capturar ejemplares jóvenes allí en la península de Cabo Blanco e intentar asentarlos más al sur, en el Banda Arguén, para seguir aprendiendo sobre esta especie tan singular y tan enigmática, ¿no?
Pues gracias, Rafa, que sé que andas también bastante liado y bueno, que no se pierdan el documental, ese documental que seguro que va a dejar a la gente con la boca abierta, Arrecifes de Lava.
Pues nada, allí estaremos, encantados de poder compartirlo con todos los que asistan. Muchísimas gracias.
Siempre tiene prisa y le gusta el sol. por el campo alegre buscando grillos. Tiene el cabello rubio color de trigo y un tirachinas verde rama de olivo.
Le llaman la lagartija porque siempre tiene prisa.
Mira que le habrá dado vuelta Sofía a este mundo musical para encontrar esta canción, que yo me meto mucho con mi compañero porque de vez en cuando revuelve y nada, pues nos sacó a alguien que yo no escuchaba, pues no sé cuánto hace, ¿no? De tiempo.
Cuando eras niña, sí. Y él era en blanco y negro y la televisión.
Tampoco te pases, Sofía, tampoco te pases. Bueno, hay que ver, ella está esperando a ver cuándo puede darme un zasca. Bueno,
el lagartija es el
pero tú no vas a sí, pero tú no vas a hablar de lagartijas precisamente, ¿no, Sofía?
No, por eso que no es rubio y que es el lagarto tizón. Hay que cambiar la letra.
La letra,
¿no? Se llama el lagarto tizón, el Gaiotia gaioti, que solo vive en las Islas Canarias y que han hecho un trabajo bastante en profundidad por parte del Museo de Ciencias Naturales, investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también la Universidad de La Laguna. Entonces, pues han visto que las colonias de gatos en Tenerife reducen las poblaciones de este lagarto tizón y también su tamaño corporal. Habría que, no sé si seguirá vivo Mochi, pero habría que pedirle que haga una letra porque es que la situación de los lagartos por las colonias o el desmadre de los gatos pues están desapareciendo. Pero vamos a escuchar al científico, al investigador, a Irán Rodríguez, que es el que me explica un poco toda la investigación.
Hola, queridos oyentes de Radio Sintonía. Hola, Sofía. En nuestro estudio lo que evaluamos fue el impacto de las colonias felinas en los lagartos. Y para ello muestreamos lagartos, o sea, capturamos lagartos usando trampas de caída, tanto cerca como lejos de las colonias. Y lo que vimos fue que, tal como predecíamos, cerca de las colonias, en las inmediaciones de la colonia, en las inmediaciones más próximas, la abundancia de lagartos es menor, es decir, hay menos lagartos que en las zonas control, pero también esos lagartos son más pequeños. Esto era un poco esperable porque pensábamos, teníamos la hipótesis de que los gatos depredaban sobre los lagartos de mayor tamaño. Y efectivamente esto lo comprobamos, puesto que después recogimos las presas traídas por los gatos a las colonias, que eran lagartos depredados, y esos lagartos los medimos y efectivamente vimos que eran justamente la parte de la población que faltaba en las zonas próximas a las colonias felinas. Así que efectivamente los lagartos parece que están depredando lagartos de mayor talla. Eso por un lado. Pero además encontramos un resultado sorprendente que no esperábamos, que era que los lagartos que estaban alrededor de la colonia, pese a que eran más pequeños y menos abundantes, tenían también un mayor peso, es decir, estaban más gordos, ¿vale? ¿Y eso cómo podía ser? Pues la única hipótesis que se nos ocurrió fue que efectivamente los lagartos estuvieran accediendo de alguna forma a la comida que se le estaba poniendo a los gatos en las colonias felinas. Eso lo habíamos observado alguna vez puntualmente, pero no sabíamos realmente no pensábamos que eso fuera tan contribuyente, o sea que lo hicieran tan a menudo. Lo que hicimos fue colectar excretas de lagartos cerca y lejos de la colonia, y también pienso de la que se le pone en las colonias. Y eso hicimos análisis isotópicos para ellos y vimos efectivamente que las excretas que están lejos de la colonia son más parecidas al pienso que las excretas que están lejos, ¿vale? Con lo cual demostramos que los lagartos efectivamente estaban comiendo pienso de forma regular. ¿Cómo lo obtienen? Eso es otra cosa. Nosotros no sabemos exactamente cómo lo hacen, por un lado pueden ser que lo hagan directamente de los comederos, accediendo a los comederos, y por otra parte puede ser que lo hagan directamente comiendo las excretas de los lagartos, porque, de los gatos, perdón, porque los lagartos son, comen excretas, tanto de ellos como de otras especies, y podría ser que por ahí obtuvieran el pienso, vaya, un pienso ya una vez pasada por el tracto digestivo de los gatos. Y lo que vimos también fue, esto ya lo vimos de forma puntual, fue que la comida que se destina a los gatos no solo da de comer a los gatos, sino que también es una fuente importante, muy importante, para otros animales. En el caso de las tórtolas, por ejemplo, es espectacular. Las tórtolas turcas, que la gente se queja mucho de ellas porque defecan y porque hacen ruido y porque hacen nidos, en este caso es bastante espectacular. Y bueno, ese es más o menos el estudio.
Que no es poco. Los gatos comiendo pienso.
Y los lagartos, pues se comen la caquita de los gatos y así un poco una cosa de limpieza, ¿no?
Sí.
Pero vamos, una transformación y hay que tener, porque es una especie, queramos o no, que el hombre ha introducido y que tiene que cuidar, porque es un animal maravilloso el gato, pero hay que cuidarlo y tenerlo en casita.
Ya, no merondeando por ahí. Sofía, nos vamos, si te parece, una vez que hemos conocido lo aportado por este estudio, donde se afirma que de alguna manera los lagartos están comiendo pienso de gato, y eso obviamente pues al transformarse la alimentación se transforma también el animal, ¿no? Nos vamos a una radioteca que querías compartir.